extraordinario, extraordinario. Y quiero empezar diciendo que, hablando del lugar, quiero empezar a decir que el hogar es, pues, quizás uno de los roles de la vida que emocionalmente más nos demanda. Es decir, usted puede ser demandada en su trabajo profesionalmente, en su economía, pero algo que se nota cuando anda bien o anda mal es el hogar, la casa. Cuando las cosas en casa están bien, generalmente nosotros podemos irradiar un buen aire, ¿no? Felicidad, gozo, pero cuando las cosas en casa no van tan bien, eso también se nos nota. ¿A cuántas de ustedes se les nota? Sí, hay algunas que no pueden disimularlo, no se les llevan a la iglesia tan bravas, irritadas, no comen empanadas, se van, no quieren hablar con nadie. Hasta el pobre bien es pagado, ¿no? Que se les nota, está piedra la mala. Entonces uno dice, déjela, no la molesten, no la molesten. El hogar es muy importante en ese orden de ideas, porque el hogar quizás es el sitio en donde se concentra más el estrés, o en donde dejamos de notar más quiénes somos, ¿no? Allí en el hogar, uno se quita la fachada y en el hogar somos como somos, ¿verdad? Como usted realmente es, porque aquí no estamos bonitos todos, que de hecho lo somos, hay que decirlo, en el nombre del Señor. Pero en el hogar, pues uno se muestra tal cual es, ¿no? Con el carácter, con el temple que se tiene, las manías o las mañas que tenemos todo allí afuera. ¿Yo creo que sí? Amén, gloria a Dios. Ahora que es muy importante lo que pasa en nuestro hogar, porque eso se va a revelar en todo aspecto. Alguno de ustedes de pronto haya venido a este retiro escapando un poco, de hecho, del hogar, diciendo, uy, Dios mío, quiero ir a disfrutar un poco sin saber nada de mi casa. Lo que quiero decir es que el hogar es muy importante. Y es muy importante también para Dios, que Dios quiere salvar tu alma, pero también quiere salvar tu vida en tu hogar. Es decir, no puedes divorciar la vida espiritual de tu hogar y de tu matrimonio. Eso sigue siendo muy importante, de tus hijos. Podemos cantar, saltar, brincar, y hay que hacerlo. Pero pues la idea es que llegues a casa y enfrentes tus realidades y ganes y tengas victoria. Bueno, la idea de Dios, aunque no siempre la disfrutemos de esa manera, pero la idea de Dios realmente es que tengamos un hogar parecido a un pequeño cielo, no a un pequeño infierno. No, pero todo esto es a manera introductoria. Ahora, cuando leo estos versículos que pues recién leímos todos, hay una escena que siempre me llamó la atención, y estas semanas atrás pues estuve estudiando, viendo, pero siempre mi mente estuvo sobre esta pareja Abigail y Nabal, porque son una pareja muy particular, ¿no? Muy curiosa. Espero que usted haya prestado atención a la lectura. Una Abigail extraordinaria, una mujer increíble y un esposo terrible, ¿no? Una Abigail increíble y extraordinaria, pero un Nabal tremendo. Ahora, para empezar ya entonces, Nabal, hablando de Nabal, ¿a cuánto le gusta hablar de las personas? Hablemos de Nabal, ya que no está acá, gloria a Dios. Oye, ese Nabal era terrible, era malo Nabal. Les describo rápidamente cómo era el esposo de la hermana Abigail. Nabal, su carácter, trató de volver a leer, la Biblia dice que Nabal era de una familia, ¿sabe? Era descendiente de los de Caleb. De manera que eso nos ilustra la idea de que el hecho de que el papá o el abuelo sean de tal manera no quiere decir que este va a comportarse de la misma manera, ¿verdad? Eso es como en nuestros tiempos yo escuchaba a personas que decían que querían casarse con un pastor, por ejemplo. Y ahí me decían, mala decisión, gloria a Dios. O sea, Dios tenga misericordia de los pastores. Ustedes saben que no es fácil. Y el hecho de que sea pastor no quiere decir que uno sea perfecto. De hecho, lejos estamos, hay que decirlo, de ser perfectos. Siempre he dicho, y lo he publicado luego aquí delante de todos ustedes, yo creo que es más fácil vivir con mi esposa que vivir conmigo. Yo soy mucho más complicado. Y yo creo que muchos son igual. Amén, dígame yo. Amén, lo decido. Colaboren ahí. Solidaridad de género. Somos difíciles, somos complicados. Nabal descendía del linaje de Caleb, pero no por eso fue bueno, de hecho fue malo. De hecho, la palabra Caleb quiere decir insensato, ustedes lo saben. Y esto ilustra muy bien lo que Nabal era. Nabal era todo un insensato. La Biblia dice en el versículo 3 que era duro, refiriéndose a que era brusco. De hecho, otra versión dice que era grosero en sus palabras. Y el versículo 3 dice que era de malas obras, maleducado. Mira, este era una persona muy fea, ¿no? Muy fea, una persona fea, grosera, tosca, brusca. Cuando yo estaba leyendo esto, recordé a un pastor, justamente, digamos, en el carro con él y con la esposa de él. Iba manejando y la esposa del pastor ya iba al lado de él. Entonces ella, por hablarnos a los que estábamos atrás, ha volteado así su cuerpo y ha tapado el retrovisor de este lado, porque estaba hablándonos de frente. Y él tenía que ver el retrovisor para poner reversa. Y recuerdo la forma en que lo hizo. Yo recuerdo que él le dijo, ¡quítese! Y estábamos nosotros ahí, estaba de hecho con otro pastor, y le gritó, ¡quítese! Y yo dije así. O sea, si enfrente de nosotros, ¿verdad que sí? Este pastor le dijo a su esposa, le dijo, ¡quítese! Y se lo dijo así feo, guache, grosero, brusco. No venían peleando. Entonces yo dije, analicé, dije, o sea, que esa es la normalidad de una de esta gente, así vive, que es el pastor. Pero así se trata, no, brusco. Y entonces cuando yo pienso en Abán, pienso en un hombre de este talante, grosero, brusco, maltratador, de esas personas que son bruscas en su lenguaje, en sus palabras. Lo interesante de esto es que era un brusco con buena suerte. ¿Por qué digo que tenía buena suerte? Porque Nabal tenía dos cosas que la mayoría de hombres quisieran tener. Número uno, la Biblia dice que era rico, muy rico, en gran manera, mucho, mucho. Entonces el hombre sin Dios generalmente busca tener plata, ¿no? Y él la tenía. Tonto, burdo, brusco, grosero, pero con plata. Eso lo hace menos feo. La segunda cosa que este hombre tenía era una mujer. De hecho, esta mujer, ya vamos a ir a verla, pero Abigail tenía dos características, queridas hermanas, que de hecho hacen una mujer muy completa. Lo digo con mucho respeto, porque Abigail le dice que era muy hermosa, ¿cierto que sí? Y que era inteligente, ¿sabe? ¿Cierto? De mi parecer. De manera que tenía dos tremendas virtudes. Ustedes miren que este Nabal era un tipo grosero, vasto, brusco, pero muy suertudo. Porque el hombre, yo no sé cómo hizo. El caso es que tenía plata y tenía una mujer bonita e inteligente. Yo le dije, pero la vida sí es injusta, ¿no? El Nabal, como otros hombres, seguramente con muchas más capacidades, que tienen esas dos características, pero Nabal, un tipo así, si las tenía. Ahora, ¿cómo veía Abigail a su esposo? No, lo voy a poner a leer, pero si usted lee todo el capítulo, en el versículo 25, Abigail dice que su esposo era perverso. Miren, la versión latinoamericana dice que Abigail decía que su esposo era bruto. Diga bruto. Pero díganlo así como con asco. ¡Bruto! Así se lo dijo. De hecho, eso se lo dijo Abigail a David. Le dijo, perdóneme, es que mi esposo es bruto. ¡Bruto! ¡O sea, era bruto! ¡Tosco! Bueno, de todas esas malas características, después de leer todo esto, hermano, pues déjenme recordarles. ¿Quién era Abigail? Miren, la palabra Abigail, etimológicamente hablando, significa el padre que salta de gozo. O el gozo del padre, simplemente. Cuando nació Abigail, el papá de Abigail dijo, ¡aleluya! ¡No, qué bendición! No, se puso contento y del gozo que le dio, le puso a Abigail, es un gusto para mí. Y las características, ya se las dije, que era bonita y era inteligente. Ahora, cuando yo pienso en esto, solamente hay una reflexión que me queda y es, ¿quién sabe la? La reflexión es, ¿cómo fue a terminar Abigail? Siento que sí, bonita, inteligente, de buena familia, con un papá que la quería porque le puso a Abigail, ¿no? El gozo del padre, o sea, no era que la quería sacar de la casa, porque hubiera puesto Ramona o otra cosa, pero no, le puso a Abigail, le gustaba, era su hija. Dejen de pensar que la amaba demasiado, hizo unos 15 extraordinarios. Yo creo que el papá de Abigail lloró el día que la entregó en el altar. Le dijo, no, papá, se me va la china. Y la entregó con lágrimas a sus ojos, pero yo pienso, ¿cómo fue que Abigail terminó con Nabal? Yo no sé cómo. Y he pensé por un momento que de pronto fue por alguna especie de asunto cultural, ¿no? De que los padres se ponen de acuerdo y la dan. Pero yo creo, por cómo era el padre, como puso su nombre Abigail. No, no sé. El caso es que terminaron juntos, ¿no? Creo que eso, esa es justamente la forma en la que se sienten muchas mujeres. ¿Cómo yo terminé con este tipo? Ustedes no dicen amén porque saben que es peligroso, no es ir a amén acá. Perdón, me voy a decir esto, lo voy a decir con todo respeto. Pero escuchándome diciendo, hablando de esto, y él dice, ¿cómo le fue a sacar cría a eso? Perdón, olviden eso, no lo he dicho, Disculpe, creo que no debería decir eso. Me acaba de repetir, que no debería decir. En caso de ¿cómo fue que Abigail terminó con Nabal? ¿Cómo fue? ¿O fue una falsa profecía que le dieron? O sea, algún asunto. El caso es que terminó casada con este señor. Y no, pobrecita, hermano. O sea, yo creo que sufrió bastante Abigail con ese esposo, ¿no? Y aquí es donde, ya voy casi en mi recta final, aquí es donde me parece Abigail extraordinaria, porque a pesar de este contexto tan feo, porque yo estoy seguro, totalmente seguro, totalmente seguro. Y usted tiene que decir amén cuando yo termine de decir mi frase, porque si no lo dicen, Padre Santísimo, y estoy seguro que ninguno de ustedes, pero ninguno de ustedes, tiene un marido como Nabal.
Amén.
Creo que estoy viendo algunas que no dijeron la verdad, pero no lo hacen. Estoy seguro, no es imposible. Es muy complicado encontrar un tipo tan feo como este. No, yo no creo que ninguno de ustedes tenga un marido como este. De manera que Abigail, teniendo un esposo muy feo, muy feo, muy feo, pero se comportó de manera extraordinaria esta mujer. ¿Qué haría ahí esta tan poderosa, esta mujer tan preciosa? Ahora, pienso que estos escenarios complicados, como nos ha dicho la palabra, por ejemplo, anoche acerca del diamante, creo que los escenarios extraordinarios se desarrollan en momentos difíciles, ¿no? Las personas extraordinarias, eso es cierto, totalmente cierto. Entre más problemas, a veces mejor se crían las personas. O a ustedes no les preocupa, por ejemplo, cómo se crían a veces nuestros hijos. Es una preocupación que siempre le digo a mi esposa, le digo, Dios mío, que Dios nos ayude, porque, por ejemplo, ellos se están criando diferente a nosotros. Y con respecto a mi querida y amada madre que está aquí, pero en mis tiempos no había las bendiciones que hoy hay, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros no tuvimos ni carrito, ni muñeca, ni nada de eso. Cuando era pequeño yo jugaba con la caja de sardinas. Con la caja de sardinas se echaba la caja de sardinas, luego le hacía un huequito, lo amarraba y era la muñeca. Esa era la muñeca. De pronto su muñeca fue una bellota de plata, lo dice aquí, que fue, oye, ¿cómo le llamaba esa muñeca? Un poco de trozura la muñeca, diferente a la Barbie. La vaquita, ah, claro, pero sí, así es. ¿Con qué marca? Uno jugaba con eso, ¿no? Los muchachos se crían diferente. El pastor León aquí presente, Dios lo bendiga, recuerdo que él dijo una frase que dice, eso es totalmente cierto. El pastor León cita algo que me parece cierto. Él dice que a nuestros hijos debemos criarlos con un poquito de hambre y con un poquito de frío. Totalmente cierto, ¿no? Bueno, creo que en esos ambientes se forman poderosas personas. Pero no solamente en el hogar de niños, creo que en hogares difíciles también se pueden criar poderosas mujeres, tremendas mujeres. Estoy seguro que lo que has vivido en tu casa, en tu familia, y no lo veo desde un punto de vista puramente místico o espiritual, lo digo en la práctica de la vida, te forma el carácter, te hace más fuerte, más dura. No, pues qué emoción de ustedes, yo les está, pero con qué cara amarilla del beso, gloria a Dios. ¿Qué tal si usted le da un aplauso al Señor en esta nueva casa? Y ahí se tuvo que Abigail y tuvo que sacar sus mejores armas, ¿no? Lo mejor de su carácter tuvo que sacarlo, tuvo que abanderar lo mejor de su personalidad, lo mejor de su nombre, el gozo del padre. Esta mujer tuvo que ser extraordinaria, porque lo repito, en esos momentos feos y en esas situaciones complicadas se puede ser extraordinario. A mí me gusta especial, particularmente, esos hermanos que han tenido que batallar en la vida. Hace un poco de tiempo estuve predicando en una pequeña iglesia muy sencilla, con personas muy sencillas, pero al verlos me inspiré y dije, qué bonito, recordé mis inicios cristianos, porque les cuento rápidamente, cuando yo me convertí, pues la iglesia donde yo me convertí era Superman. No, era un cuarto, yo creo, ¿cierto, mamá? Como esto de aquí para allá, en Buenavista, Boyacá, era un cuarto en tierra, en dos, ¿cómo se llama? Palos, ¿verdad? y con tablas atravesadas ahí, ¿verdad? Las hermanas que iban a la iglesia eran descalzas, patanzuelas, como dicen en el chano, ¿verdad? Recogían problemáticas del campo, las traían, las ponían en una toque, las ponían ahí en el púlpito, un púlpito también rústico de madera, ¿verdad? Pero usted mira qué punto, gloria al nombre de Jesús. Pero quiero que esas situaciones complicadas nos hacen, nos ayudan, querido hermano. Mire, a veces necesitamos un poquito de problemas, un poquito de sufrimiento, porque allí Dios puede hacer cosas extraordinarias, cosas maravillosas, cosas preciosas. Si tú estás viviendo dificultades en tu casa, ¡ágate! Porque posiblemente viene algo maravilloso para tu vida, algo extraordinario para tu casa, algo extraordinario para tu hogar. Si no podía, póngale fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y de hecho, de los que participaron de esos cultos, 3 o 4 hoy en día son pastores. Por la gracia de Dios, me incluyo aquí. Ahora, mira, ahí tuvo que bregar en el hogar, claro que bregó. Y perdóname, dije que no iba a hablar mucho. Pero miren, ustedes conocen, hayan leído ya de antemano esta lectura, si no, espero que le hayan prestado atención hace un rato. Ustedes saben lo que pasó, David con sus 600, oigan, los 600 de David era gente loca. No tenemos que espiritualizarlos o santificarlos mucho, porque la Biblia dice que eran lo peorcito de la sociedad, ¿no? Con todo respeto lo digo, porque eran los endeudados. Pero claro, que ¿quién no está endeudado? ¿Cuánto les tocaría irse para esa cueva si fuera en estos días? Todos los que estamos endeudados, ¡corra para allá! Vamos, ¿sabes qué? Estamos más o menos hablando de la misma gente. Endeudados, emproblemados. A los que no le importaba la vida ya, algunos de esos homicidas querían suicidarse, la vida no les importaba nada. O sea, que esa gente es la iglesia, vamos y matamos un profeta y ellos iban, o sea, no les importaba nada de la vida. Entonces esa gente cuidaba la finca de ese señor, de suertudo pero malo. Entonces un día los vio que estaban esperando ovejas, días de abundancia, de fiesta, y David le dijo, ¿qué voy a decir de un naval con ahora por la causa? Era una especie de, no era una vacuna, no lo pensemos así, es diferente, nosotros como colombianos decimos vacuna, no, era un asunto más de agradecimiento, y de hecho, digamos, no estaba mal visto, la gente los ayudaba, 400, 600 soldados, perdón, con David, los protegían, era una cosa buena. Ahora, cuando David manda, no les pide plata. De hecho, les manda y les pide un poco de comida. Venga, vaya, dígale a un naval que nos colabore para la cena de esta noche. Que nos mande a Tito, ya que están ahí, no le doy esfuerzo. Le ha mandado unos 10 muchachos, naval los ha recibido y les ha dicho, ¿y a mí qué me importa? ¿Usted quién es? Y el naval dice, ¿quién es? ¿Quién era, no? Nada más y nada menos que el dulce cantor de Israel. Pero él los desconoció. Es más, la Biblia dice que los salió, los trató mal. Y a mí, algo así como, ¿qué me importa? Si usted tiene hambre, pues de malas en su vida. O sea, los trató feo, los trató mal, feo. Un sirviente estaba escuchando y entonces se fue rápido para donde Abigail, todo asustado, y le dijo, mujer, por Dios santo. Y le contó todo el caso y le dijo, esos tipos yo los conozco, van a venir a acabar con todo lo de aquí de la casa. Y empieza a generar un problema y me impresiona la actitud de respuesta que tuve Abigail para con este caso. Porque lo vuelvo a reiterar, queridas hermanas. Bueno, les digo, es posible que tú llegues a la casa el lunes por la tarde y no necesariamente todo esté bonito, ¿verdad? Que tu esposo no haya hecho el oficio. Bueno, eso sería el mal menor, ¿no? Si tu esposo no hizo oficio. Puedes encontrar las camas sin tender por 3 días, la comida que le dejaste a tu marido en la nevera, no fue capaz ni de servírsela solito, y eso que tú dejaste arroz a 5 días, la pasta, los frijoles, las alverjas, las dejaste de todo, y el tipo no fue capaz ni de servírselo. Tú ves a los chicos que están como más flacos, más pálidos, y tú dices, pero este tipo no puede vivir sin mí ni 3 días. Bueno, ese será el mal menor. Pero es posible que el enemigo esté por ahí tratando de hacerte una jugada, querido hermano. Ahora, no nos preocupemos en sí. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Es todo lo que tenemos que hacer. Es posible que el diablo te esté esperando por ahí. Pero no importa, que nos esperen en el nombre de Jesús. No es decir, porque vamos con todo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Porque lo que Dios está colocando en esta actividad en ti es más poderoso que el diablo pueda tenerte corriendo o en donde tú te encuentres. ¡Alma! Bendícelo, para esto Dios me preparó. Tienes que aprender a ser fuerte. Como ayer leíamos en la carta, mira, detrás de la tierna apariencia que tienes, estoy seguro que se esconde un poderoso corazón que Dios ha capacitado por años. Que no se confundan las tinieblas ni los hombres ni el que sea, que tu rostro es tierno, tu actitud es pasiva, pero tu corazón es poderoso en las manos de Dios. Que no se confunda el diablo, que no se confunda, que aunque mujeres y algunas puedan menospreciarse a sí mismas, pero Dios tiene algo grande contigo y te está haciendo una mujer poderosa. Hubo cuatro realidades de Abigail que ella entendió en ese momento. La primera realidad es que pareciera que Abigail ya se anticipara a uno de los sabios consejos de uno del que iría a ser una especie de sobrino de él, que fue Salomón, cuando en Proverbios 14:1 Salomón dice: la mujer sabia edifica. Un poquito más fuerte: la mujer sabia edifica. Pero la necia, ¿qué? Que su mano la derriba. Entonces, entendió este versículo, siempre me ha parecido interesante, porque queridas hermanas, el versículo dice que la mujer sabia con sus manos edifica su casa, pero la mujer sabia con sus manos también, no es ni la vecina del frente, no, ella misma con sus propias manos, ¿qué hace? Derriba su casa, la destruye. Ahora, toda regla tiene excepciones, estoy seguro que no todo siempre es nuestra culpa directamente, pero tenemos que ser responsables. Y lo primero que había ahí dijo: esta es mi responsabilidad. Nabal es un necio, y hace de como lema suyo, la mujer sabia edifica su casa. Lo que quiero decirte es que ese debería ser también tu lema, ¿no? La mujer sabia edifica su casa. Dile a la que está a tu lado: eres sabia, tienes que edificar tu casa, edifícala. La segunda idea importante en el escenario de Abigail, no solamente la que tenía claro el lema de vida, que podría ser el que les acabo de mencionar, sino lo segundo es que tenía claro su poder. ¿Cuál era el poder de Abigail? Ella no era la jefa de la casa, no era la del dinero directamente, era su esposo. ¿Qué podía hacer Abigail, no? Una mujer que abanderaba la sabiduría y que era de especial hermoso aspecto, pero no tenía poder, ¿no? ¿No? Me refiero a que el poder, lo vuelvo a repetir, lo tenía era él. Pero Abigail entendió que sí tenía poder. ¿Cuál era el poder de Abigail? Era apaciguar los ánimos entre un David enfurecido junto con 600 hombres que no les importaba nada y un Nabal necio, bruto, como ella misma lo ha definido. El poder de Abigail era el poder de apaciguar. De hecho, si leyeron ustedes bien los versículos, colocándole atención, se dieron cuenta que los siervos le dijeron a Abigail: si tú no haces algo, esa gente va a venir a arrasar con Nabal, contigo y con todos nosotros también. Está en tus manos, está en tus manos. Tú eres la que tiene el poder de apaciguar los ánimos. Y estaba pensando cuando leí esto que definitivamente las mujeres sí tienen ese poder que debía ser más. Sí lo tiene, díganme por favor. Usted tiene el poder de apaciguarnos a nosotros los hombres, de tranquilizarnos, de apaciguarnos, de verdad, de tranquilizarnos, o por el contrario, de subir los ánimos. Yo me acuerdo que hace años estábamos con otros pastores en una actividad X. Entonces, cuando terminó en el carro, se subieron como unos 8 hermanos, la mayoría de ellos pastores. Yo estaba aprendiendo a manejar, así que en un puente había trancón y yo paré el carro y a mí se me olvidó que tocaba siempre tenerlo frenado. Entonces yo lo paré y yo pensé que estaba temblando, lo que más que no puse el freno, y lo que el carro se devolvió y ¡pa! ¡Ay! Ahí se metió el freno, cuando ¡pum! Me pegué de atrás. Mientras me lo dije: ¡ay, santo Dios mío! Y ahora no puse el freno de mano y me bajé. Se bajó un chico atrás y me dijo: no, mira, y empezó a mirarme. Yo venía de culto, yo venía espiritual. Gracias a Dios venía de culto, mi padre celestial. Yo venía espiritual. Así que le dije, no, sí, fue mi culpa. No, si quiere córrelo para atrás y no, yo le pago, sí. Fue mi culpa, fue mi culpa. Fui torpe, fui torpe. Y cuando estábamos ya, yo estaba apaciguando a aquel muchacho que se bajó enojado. Se bajó la novia, la esposa, la compañera, la chica que iba con él. Y a mí nadie le empezó a tratarme mal la muchacha a mí. Y empezó a calentar los ánimos. Y le ha dicho a él, pero usted sí, mira, usted siempre la gente todo, pero dice, no, que es como, oh, es como, que usted es como de un sitio tampoco también, pero no estoy peleando. Y empezó a pelear conmigo otra vez.
Y yo me miré un Dios mío del cielo.
Y así quería pelear conmigo. Los hermanos que no se han bajado el carro porque me iban a pelear todavía, gloria a Dios. Pero al percatarse del aumento del tono de la voz, se bajaron. Lo interesante fue, yo me quería haber grabado esa cara, ¿no? Porque también estaba envalentonado ya. Y él diciéndole que peleara conmigo. Es que quería irse de hecho a los puños conmigo. Yo estaba lo más tranquilo que pude estar. Y entonces, ¿se acuerdan que les conté que venían con 8 pastores conmigo ahí? Entonces, el carro abrió la puerta y se bajó el primero, tú. La chica se iba alegando, ay, se va, pues que se va, pues que venga. Pero luego de bajarse el primero, se bajó el segundo. Y la chica seguía ahora, ay, pues que me importa que sean 3, pues que nos importa. Pero se bajó el tercero. Y siguió peleando, ay, pues entonces que engadilla, engadilla. Pero se bajó el cuarto, luego el quinto, luego el sexto, luego el séptimo. Y llegamos eso de como de 9 tickets ahí. Y ella todavía está envalentonada. Recuerdo que el muchacho se le acerca a mi mamá, por eso es una abogada. ¿Qué va a pelear con las abogadas? Luego me echaba el brazo y me dijo, no, amigo, eso es que me va a pagar por eso, tranquilo. Cuánto la gloria de Dios, cuánto la gloria. Mire, querida, usted tiene un poder sobre su marido cuando llega a la casa, bravo. Coge sus cachetes, que es amigote si tiene. Te mi amor, adelante, man. Y si él tiene problemado, complicado, tuvo un día difícil, tiene estresado, no pelee con él, por favor. Dígame, no diga, Dios mío. Pero sabe, coña, la hermana quizás oye eso, como que todos tenían así. ¡Cúmplame! Venga, les quiero preguntar de todo corazón, así bueno, de todo corazón. Se lo quiero pedir a nombre de todos los esposos que están esperando. Miren, hago un favor. Necesito esto, de verdad, lo necesito. No me hagas reír que estoy serio. Carlos, voy a mirar a esa mujer que tiene al lado. Alguna de las dos que tiene al lado. Mírala. Con ojos grandes, ábrale esos ojos. ¡Llega, por favor! Gríteselo, grítese. ¡Tienen no pelear! ¡No lo podemos hacer más fuerte! ¡No pelear! ¡Gríteselo! ¡Aquí está cayendo la gloria de Dios! Yo creo que el Espíritu ahora está tocando los varones en Bogotá, hermano. Estamos muy bien. ¡Algo está pasando! ¡Ese es el Espíritu! ¡Gloria a Dios! Está temblando, dice el hermano. ¡No pelear! Ese es tu poder, el apaciguamiento. Usa la dinámica de la ternura. Quiere un cachete de un pico. Amén. ¿Quién dijo amén por ahí? Tú tienes los zapatos. Dale un masaje a los pies. Póngase para otra. Si no es muy feo, pero está parado. Si usted se la hace a la raro, pues acá que está echando el viento, a él le echa un poquito de cinco y abrázalo. ¡Apapúchalo! ¡Apacíbalo! Pero llega el hombre bien bravo y llega y encuentra a esa hermana ya, pedíola.
¡Ay, santo!
Yo sé que usted también tiene sus sentimientos, su corazoncito, obvio. Pero usted tiene un poder impresionante sobre los barros. Se los digo en el nombre de Jesús. Véndeme un vasarito, claro. No peleen. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Ella tenía claro su poder y él los apaciguaba a ambos, hermanos. Porque si usted lee todo el capítulo, va y apacigua a David. Y no solamente a David, David ya con 400, dejó 200 regalos del bagaje y se vino con 400. Esa señora era tremenda, hermano. Padre celestial, ¿no? O sea, ella tiene un poder que nosotros los hombres no tenemos. Usted sí lo tiene. Apacíbulo, también a sus hijos, querida. Que llega el niño estresado y usted, mira, bruto. No, baje a esa revolución. Y les quiero contar un chisme cristiano. ¿Te acuerdas de Gustavo? El chisme cristiano, el cristiano, el cristiano. En Estados Unidos hace un par de años hicieron un estudio, creo que fueron 1.300 hombres a los que hicieron una encuesta con varias preguntas. Entre las preguntas era la mejor, ¿cuál era la mujer ideal para ellos? Las opciones eran muy variadas. La primera, que fuera atractiva físicamente. La segunda, que fuera, no recuerdo cuáles eran, pero dentro de ellas había una que fuera pacífica, apaciguada. Tranquila. Increíblemente, la mayoría de los hombres prefirió la tranquilidad, el apaciguamiento, incluso sobre la belleza física. ¿Cómo la ven? Tremendo, ¿no? Porque las personas muy bonitas también se divorcian. Ustedes tienen, por ejemplo, a Brad Pitt y a Angelina Jolie, ¿se acuerdan de esto? Los ítems de la belleza. Uno cuando quiere decir a que un muchacho es simpático, usa el Brad Pitt, ¿cierto que sí? Angelina Jolie, ítems de belleza, se divorciaron, lo notan, no es del todo la parte física. Lo que quiero decirte es que a tu esposo y a tus hijos le importa que tú seas tranquila. La Biblia dice que no se preocupe en ningún sentido tanto de lo externo, sino de lo interno. Y se refiere justamente a esto. A un ornato tranquilo, apacible, que es de grande estima delante de Dios y le aseguro que delante de su marido también. Amén. ¿Están de acuerdo?
Amén.
Tercero, tenía clara su responsabilidad. La supervivencia de toda la familia de Abigail dependía de ella en ese momento. Es muy posible que dependa varias veces de ti lo que pase con tu casa, con tu hogar, lo que pase con tu marido, lo que pase con tus hijos. Porque la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. Y lo vuelvo a repetir, no lo destruye la otra o los amigotes que lo invitan a jugar billar. Tú misma. Ay, es que pastor, es que tal, tal. No, somos nosotros. Así que ella entendía que en ese momento toda la carga dependía de ella y finalmente tenía una muy clara su arma. Y termino con esto, mire, ella no confrontó a su marido. Cuando escuchó eso, no se fue donde Nabal le dijo, ay, usted es más bruto, que de hecho lo era. Pero no le dijo a usted, no lo confrontó. Ella sabía que un hombre alterado no iba a prestarle una amable atención. Tal vez ella tenía claro que pelear con su marido, llamarlo necio por su nombre, Nabal, no era lo más sabio en ese momento. No fue darle problema, camorra, pelea. No fue a hacer eso. Tampoco se desesperó ella. No fue real. ¿Qué hacemos? Nos van a matar a todos. Vámonos. No, ella fue una mujer extraordinaria. Salvó su hogar. No peleó con él. No fue cantaletosa. Mira, aprovecho para decir una cosa. El Espíritu Santo me está hablando esta palabra. Estoy recibiéndola en este momento. Proverbio dice. Así dice la Biblia. Que como gotera, continúa. ¿Se saben qué es lo que más dice? Y apartada de razón. De hecho, es una tortura. Hay un libro que se llama Moriré Libre, de un pastor adventista que estuvo como por 18 o 20 años, algo así, en las cárceles de Fidel Castro comunista allí en Cuba. y él siempre soñaba morir libre. Y él dice que una de sus torturas fue que lo metían en un cuarto, cerraban la puerta, colocaban una gotera que le caía todo el tiempo en la cabeza. Al principio ni siquiera era perceptible, pero después de las horas, de los días, era para volverlo loco. No sabía qué hacer, movía su cabeza para todas partes, porque era muy complicado vivir así. Y es un excelente cuadro de la vida con una persona cantaletosa. Ya que hay hombres que también somos cantaletosos, hay que decir también. Pero como estamos hablando de las mujeres, ¿no? Me falta decir ahí, ellos también. Pero como también estoy hablando de caballeros. No me estoy riendo, estoy sonriendo, es diferente. Pero eso dice la Biblia, ¿no? No, mire, mi hermana, no sirve la cantaleta. No, no sirve. El hombre deja la negra encima del televisor. Usted le dice, amor, quita esa negra de ahí. Pero quites las medias, pero es que usted es bruto, quites las medias y continúa todos los días la vida. Lo va a aburrir, tiene que cambiar de forma. Invítelo a una cena romántica. Oiga, no me va a cobrar, pero no está por esto, ¿verdad? No me va a cobrar, ¿verdad? Invítelo a un restaurante en la calera. Ahorra 500 mil pesos. Bajo la luz de las velas. Bríndele algo muy rico. Y dígale, mi amor, no dejes por favor las medias encima del televisor. Yo les aseguro que ese mensaje sí va a cambiar ese hombre. Lo que me estoy diciendo, ¿te refieres? Que la cantaleta no sirve, genera pleito. ¿Y sabes qué pasa cuando tú peleas con tu marido? ¿Qué es lo que nosotros los hombres hacemos cuando pelean con nosotros?
Ignorarlo.
¿Qué?
Ignorarlo. Se les olvida.
Tú no digas no. Estamos en el video aquí. Mira, la mayoría de los hombres usamos el método del escapismo. ¿Siento que sí? Ay, les ha pasado. Ay, pero entonces uno se va y el tipo ay, no, mira, la iglesia tiene un grupo de los micros, o se llama. Está ahí, el perro no está ahí. Y yo he visto, se escriben después del culto, ¿no? O sea, se acaba la escuela dominical, le dicen, ¿qué? ¿Miedo o van a llamar micro? Así escribe. Y usted ve al esposo escribiendo como celular, que está chateando a ver, ¿qué hace? Venga, hermano, usted está dando. No, 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 camino vamos, echamos tinto. Jugamos micro. Entonces, usted está, no, que tengo un y él dice, ay, no, chao, chao, chao. Se inventa, o simplemente se larga. Y se va, ¿sabe qué hace el tipo ese? Se va a echar tinto. Se va a charlar con alguien. ¿Y usted cómo está en la casa? Bien. Imaginemos esta cena, imaginemos esta cena. La cancha queda cerca de su casa. Es que la cancha queda cerca de su casa. Queda como la queda. De hecho, los chicos de la iglesia van a jugar a nuestro conjunto de fútbol. Entonces le tiran piedra a la ventana. Es una pavadita, ¿no? Está ahí la cancha cerca. Entonces, digamos, el tipo se fue y se va a echar mi tuve. ¿Usted cómo está en la casa? ¿Cómo está? Se la abrió el desgraciado este. Sin darse de nada, es que. No habla, es que se queda callada, como no habla. ¡Se la dio! Y usted se pone en la ventana y con la cortina. ¿Y sabe cómo está el tipo ese? Ya está contento. ¿Sí? No te funciona. Tú te amargas y él es excelente para el escapismo. Entonces tienes que cambiar de estrategia. Esta mujer Abigail no peleó con él, su actitud fue diferente. detuvo a 600 hombres armados, detuvo a un David apasionado y detuvo con su serenidad, con su valiente humildad, con su resuelta sabiduría a un Nabal necio, bruto, literalmente, según la versión latinoamericana. Así que, mis hermanos, les quiero pedir que sean poderosamente humildes, resueltamente sabias, inquebrantablemente amorosas, que usen la dinámica de la ternura. Usted dirá, ay, pastor, que yo llevo 40 años con el Señor, que eso no existe, debería existir. Y siempre he dicho algo, perdóneme que lo diga, perdón, con todo su respeto, voy a decir. Escuché lo siguiente y tomé como frase mía: aunque haya nieve en el techo, todavía puede haber fuego en la chimenea. Pues yo no sé ustedes qué se imaginan, pues estoy citándolos. Era una frase de Dios. Y yo creo que, así como hemos recibido de Dios, lo vamos a seguir haciendo. Necesitas tener cambios importantes en tu casa. Que tu casa sea un lugar más agradable, más feliz. Porque la mujer necia, ella solita, no es otra, es ella la que destruye su propia casa. ¿Y quiénes son nuestros padres celestiales?